Job capítulo 39. Hoy sí voy a hacer todo el capítulo 39. Si me preguntan qué título le voy a poner a la prédica de hoy día, le he puesto como título Lecciones de Zoología. Hemos visto de todo, desde platillos voladores, la creación, hemos visto los copos de nieve. Es increíble cuando Dios nos habla de algo que es pertinente al mundo de la naturaleza, es cierto. Así que hoy día le he puesto por título el capítulo 39, Lecciones de Zoología. En realidad, voy a leer los últimos tres versículos del 38, que son los versículos 39, 40 y 41, que en realidad deberían pertenecer al capítulo 39. Así que nuestra lección hoy día empieza en Job 38, 39, y vamos a ver todos los versículos hasta el final del capítulo 39. En el libro del Génesis nos cuenta que Dios creó el mundo. Dios creó todo lo que en el mundo hay. Y Dios le entregó al hombre dominio sobre las plantas y sobre los animales. Y el libro de Génesis nos cuenta en sus primeros capítulos que Adán vivía en armonía con los animales y Adán ejercía dominio sobre ellos. Sin embargo, esta relación y este dominio se pierde cuando Adán cae, cuando prefiere desobedecer a Dios y seguir por su propio camino. Y junto con el pecado vino esta consecuencia en el mundo físico, tal como lo vemos. En el libro de Romanos nos dice que la creación aún gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto en el mundo está caído, la naturaleza está caída, pero nos dice en la Biblia que un día Dios va a restituir todo y estaremos en una nueva tierra, nos habla el libro de Apocalipsis. Así que Dios le dio al hombre dominio sobre el planeta y el pecado del hombre arruinó la armonía. Hoy día, la mayoría de los animales le temen al hombre, huyen del hombre. El año pasado, en el mes de noviembre, me fui con un grupo de alumnos de primero de media del colegio a la reserva de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios. Llegamos a Puerto Maldonado y en un pequepeque, en una lanchita, nos fuimos 6 horas río arriba hasta que llegamos a la reserva. Y uno de los días teníamos que ir caminando de donde se encontraba el campamento, el hospedaje. Caminamos como cerca de 5 horas y nos internamos en la selva. Y junto a una cocha es cuando el río, ustedes saben que el terreno de la selva es malo, los ríos cambian de lugar porque van arrimando según la corriente, y cuando el río cambia de cauce, deja unos ríos largos como culebras, unas lagunas, las son las cochas. Así que casi cerca de 4 horas y media caminamos con todos los chicos en fila por una trocha hasta que llegamos a la cocha. Ahí íbamos a pasar la noche, íbamos a estar en contacto con la naturaleza en la noche. Pero por supuesto, allí en la selva, es peligrosísimo dormir en el suelo. Uno no sabe qué se le puede subir. Y es más, cuando algunos regresaron, incluidos el que les habla, me traje un chinche, bien agarrado acá de... ¿no? Eso es lo que ocurre cuando uno está en la selva. Pero allí habían construido una plataforma en altura. Así que ese día todos dormimos en la plataforma, bajo mosquiteros, en plena selva. ¿Cuál era la idea? Si uno va por el día en la selva, los animales, uno cree que nadie lo ve, uno quiere ir a ver animales y no sabe que es al revés, estamos siendo observados por un montón de animales, pero como le temen al hombre se esconden. Y cuando íbamos caminando por la trocha, el doctor Brugger, que es biólogo, doctor en biología, detuvo a todo el grupo y le dijo: ¿hasta cuándo van a entender? Baste que uno de ustedes hable para que espanten los animales y podamos irnos hasta la cocha, dormir, regresar sin ver un solo animal. Tienen que entender la importancia del silencio. Y efectivamente tuvimos la oportunidad de ver varios animales. No todos los que quisimos, pero vimos bastantes, ¿no? Pero ahí está, los animales se esconden, la fauna salvaje se esconde, no hay ese acercamiento natural al hombre. La mayoría de los animales le temen al hombre. Sin embargo, ¿cuántos no hemos escuchado historias increíbles de hombres con animales salvajes? ¿Cuántos no hemos escuchado la historia de bañistas que se adentran a bañar cuando de repente vienen tiburones o un tiburón a atacar al bañista? Increíblemente, dos o tres delfines aparecen para impedir al tiburón que ataquen al bañista. Y lo cuentan. ¿Cuántos niños, cuántos accidentes han habido? La historia de Tarzán no todo es fantasía. Muchos niños que se perdieron en la selva fueron cuidados por orangutanes, por gorilas. Hace poco veía en la televisión un niño que se cayó, una niñita que se cayó en uno de los zoológicos de San Diego, a la jaula de los gorilas. Y la gente se espantó, los gorilas la iban a destrozar. No, el gorila más grande se puso al lado de la niñita, protegiendo a los otros gorilas, y la acariciaba a la niñita. Esas cosas increíbles que ocurren. Historias increíbles de hombres con animales. Sin embargo, nosotros no hemos sido buenos administradores o buenos mayordomos de lo que se nos ha encomendado, porque el hombre ha usado a los animales, ha explotado a los animales, inclusive ha exterminado a los animales. ¿Cuántas especies extinguidas hay por culpa de nosotros? ¿Y cuántas especies en peligro de extinción? Hoy día, en la lección de zoología que nos va a dar el Señor, entre todos los animales, nos va a hablar de un animal extinto. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, no hemos sido buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado a cuidar. La creación es de Dios, los animales lo saben. Job lo dice. Job 12, acompáñenme a Job 12, versículos del 7 al 9. Job 12, del 7 al 9. Dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? El mundo animal, las aves y los peces son conscientes que fueron creados por Dios y que hay un Dios. Otro texto que nos habla que Dios sustenta su creación está en el Salmo 104. Y dejen su dedo en Job y vamos al Salmo 104. Salmo 104, versículo 10 en adelante. Tú eres, está hablando el salmista y hablando que Dios cuida su creación. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan en las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él, Dios, hace producir el heno, el pasto, el ichu para las bestias. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Dios, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva en la noche. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. De aquel salmista habla cómo es Dios el que crea, el creador, el sustentador. Dios protege y sustenta su creación. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros si Dios sustenta su creación? Dios, en los versículos que viene, cuestiona a Job. Recuerden que todo el libro de Job ha sido Job sufriendo lo inexplicable, los amigos que lo acusan de Job, que es su pecado, Job que se defiende, pero todos se han olvidado de Dios. Los amigos dicen que es el pecado de Job, por eso él sufre. Pero ahora Job interviene para hablar de su soberanía, para hablar de quién es él. Así que en este discurso, Dios no pretende que Job le responda, simplemente quiere que Job reaccione y entienda. En este capítulo que le he llamado Lecciones de Zoología, Dios nos va a presentar a 6 mamíferos y a 6 aves. Así que entremos a la lección de zoología que Dios nos va a dar. Versículo 39 del capítulo 38. Primer mamífero, yo le he llamado mamífero 1 o primer mamífero, el león. Está en el versículo 39 y 40. En el versículo 41 tenemos al primer ave, cuervo. En el capítulo 39, versículo 1, tenemos al segundo mamífero, las cabras monteses. Y en el mismo versículo, las ciervas, tercer mamífero. Y continúa Dios en su descripción y llegamos al versículo 4, donde se nos habla, perdón, el versículo 5, nos habla del asno montés, el versículo 5, es el cuarto mamífero. El quinto mamífero es el búfalo, y está en el versículo 9. La segunda ave en el versículo 13, el pavo real. Y en el mismo versículo 13, la tercera ave, el avestruz. El último mamífero está en el versículo 18, el caballo. Y tenemos en el versículo 26 al siguiente ave, la cuarta ave, el 26, el gavilán o halcón. Y finalmente en el versículo 27 y 28 nos habla del águila y la menciona. Y en el versículo 29 y 30, aunque no lo menciona por nombre, nos habla del buitre. Así que hoy día vamos a aprender del león, el cuervo, la cabra, las ciervas, el asno montés, el búfalo, el pavo real, el avestruz, el caballo, el gavilán, el águila y el buitre. Yo creo que todos tenemos algo de león y algo de cuervo. Algunos son cabras y otros son ciervas saltarines. Por ahí nunca falta uno que otro asno. Y hay otros que bufan como búfalo, y otros que se pavonean como pavorreales, y hay otros tan torpes como la avestruz, hay elegantes como el caballo, o que vuelan con elegancia como el halcón, o majestuosas como el águila. Pero nunca falta un buitre entre todos, ¿no? Pero todos tenemos algo de esto, que esto no es lo que les quiero hablar, me lo acabo de inspirar. Pero hablemos del león, versículo 39 y 40. ¿Qué nos dice Dios del león? ¿Cazarás tú la presa para el león? Es decir, Job, ¿es tu chamba? ¿Tú tienes que procurar darle de comer al león? Imagínese que Job tuviera que darle de comer al león, a los leones. Sería terrible. ¿Sacias el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar? El león, la majestad del león, indudablemente es conocido por todos con el título de el rey de la selva. ¿Y por qué creen que al león le llaman el rey de la selva? Porque es majestuoso. El que tú veas, si vas a un circo o vas a un zoológico y ves a un león y escuchas el rugido del león, no te queda menos que quedarte asombrado de ese animal. Por algo se le llama el león. Pero cosas descubrí respecto al león. El león macho no caza. Uno cree que el león macho es el que caza. No, son las hembras las que cazan. Cuando las hembras atrapan al venado, se retiran y viene el león y come. Y ya cuando se sacia, se da media vuelta y las leonas y los leoncillos se abalanzan sobre lo que el león dejó. Pero el león es el rey de la selva y no tiene que preocuparse Job de alimentarlos. Dios le está diciendo, ¿tú has pensado en quién alimenta al león? Leía en selecciones, en esos chistes al final de los artículos, que un niñito de 4 añitos fue con su papá al zoológico. No sé qué zoológico era, supongamos que era el zoológico de San Diego, uno de los más grandes que hay. Y cuando llegaron al recinto donde estaba el león, uno metió una moneda de 25 centavos, apretaba un botón y la máquina, la grabadora que hay, da una descripción. Es león. Y empezaba a describir el león, defendiendo la naturaleza. No, ese es el programa. El león. Y empieza a describir al león. El león vive en tal lugar, ruge así, ta ta ti, ta ta ta. Pero ocurrió que en el momento que el papá le da al niño los 25 centavos, justo en el instante que el niño mete la moneda y su papá le dice aprieta, el niño aprieta, el león que está en la jaula echó un rugido. Y el niño abrió los ojos y dijo, papá, dame otra moneda. El niño creía que era la moneda la que hacía rugir al león. Pero la majestuosidad del león, y uno ve esos animales, ¿cuántos tienen como mascotas leones en sus casas? Por ahí uno que otro excéntrico. Y se da cuenta que lo quieren tener como mascotas, no lo pueden tener mucho tiempo, porque terminan destrozándoles la casa. Pero el león sigue siendo el rey. Y de ahí dice, versículo 41, primera ave, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Job con su campanita, cuervitos, vengan a desayunar. No, dice, cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Bueno, cuando entré a la enciclopedia a buscar sobre la alimentación del león, perdón, del cuervo, la mayoría de ellos se alimenta de lo que dejan los leones. Así que increíblemente, otras fieras salvajes se dedican a cazar y los cuervos están a la expectativa para robarle comidita a los que esperan, porque es toda una cadena de alimentos. Está el león comiendo, la leona y los leoncillos atrás. Cuando la leona y los leoncillos terminan de comer, entran las hienas. Y entran los gallinazos, y entran los cuervos. Y no saben cómo es eso, la lucha por la supervivencia en la selva. Y continúa diciendo el versículo del 39 al 41, Dios le está diciendo a Job, tú cuidas de ellos, y la respuesta es un rotundo no. Dios los cuida. Y llegamos al versículo, al capítulo 39, versículo 1. Hablando del cuervo, hay un lema, un viejo dicho que dice, cría cuervos y te arrancarán los ojos. Es un animal que no puedes tenerlo como lorito en tu casa. Uno lo ve en los dibujos animados o en las películas de ciencia ficción, las películas que los cuervos siempre acompañan a las brujas, ¿no? Si alguna dama tiene un cuervo, ya saben, es bruja. Y ya. El segundo mamífero, versículos del 1 al 4, el segundo y el tercero. ¿Sabes tú el tiempo en que paran las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? Job, dime, ¿cuántas semanas le demora a la cabra montesa para poder tener su cachorrito, su cabrita? Y las siervas, ¿has visto a una de nada dando a luz? Creo que Job no tenía la respuesta. Dice, ¿contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Le haces la ecografía? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. La ley de la vida, escúchame, si a la cabra y a la cierva se le va su cabrito y su ciervito, tus hijos se van a ir de la casa. Porque hay algunas personas que no quieren que esto ocurra y no quieren cortar el cordón umbilical. No, es la ley de la vida. El hijo se va, la hija se va. Te guste o no te guste, qué injusticia, qué barbaridad. Todo lo que yo hice y lo que yo le di. Y acuérdate de tu mamá, todo lo que ella hizo por ti. Pero la ley de la vida es, ¿conoces tú el tiempo de gestación? ¿Conoces sus hábitos? Sus hijos se van. Otra vez Dios cuestionando a Job sobre animales, pero a la vez dándole una lección sobre los hijos se van a ir y tienen que hacerlo, porque en el mundo animal ocurre, también va a ocurrir contigo. Versículo del 5 al 8, cuarto mamífero, el asno montés. A los que son curiosos y tienen acceso al internet, este asno montés no es un burro, no es un burro como ustedes se lo imaginan. El nombre del asno montés es onagro, O-N-A-G-R-O, onagro. Y entren al internet o busquen en una buena enciclopedia. Muchos tienen en su casa enciclopedias y no son floreros, son para consultarlos de vez en cuando. Así cuando llegues a tu casa, agarras enciclopedia que te compraste con el comercio de la República, ¿te acuerdas? Busca la letra O, onagro, y lee la descripción que hacen del asno salvaje o el asno montés, cómo lo describen. O entra a Google, pon imágenes onagro para que veas las fotos de cómo es este asno montés. Dice acá, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Porque el onagro es un burro salvaje. El hombre no lo puede domesticar ni lo podrá domesticar, es indomesticable. Por eso dice, ¿quién lo hizo libre? ¿Quién lo soltó? Si era un burrito, uno ve un onagro y mira el burrito, vamos a cazarlo, es lo que te crees. Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. El onagro, salvaje, independiente, se parece a muchos caballeros que conozco, habita donde otros animales morirían. Ahí lo dice, en la soledad. Su casa es el monte y se la pasan buscando toda cosa verde. Cualquier cosa verde que ven se la comen, de eso viven. Y son salvajes, indomesticables y se conocen. El onagro vive en la región de Asia Central. Y ahí están estos burros salvajes. Son burros pelirrojos. Muy interesante. Y Dios le está hablando a Job. Como tienes un animal, ¿por qué no lo agarras, pues? ¿Por qué no lo domesticas? ¿Puedes? No vas a poder. ¿Y quién le da de comer? ¿Quién lo sustenta? Si vive donde otros morirían, y Dios le dio a este animal la capacidad de poder comer y guardar y poder vivir mucho tiempo con esta poca comida, o como los camellos en el desierto pueden tomar una vez y pasarse 21 días sin beber agua. 3 semanas puede un camello caminar sin beber agua. Igual ocurre con el onagro, tiene una capacidad para subsistir a la inclemencia, Dios lo creó y lo dotó así, el asno, el burro, que no es un burro común y corriente. Hay un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice que el burro busca el pesebre de su amo, hablando ya del asno domesticado. Ocurrió pues en Israel, que en uno de los lugares del campo hubo un robo. Había entrado un hombre a una casa, había saqueado lo de la casa, y el hombre, en su error y en su descuido para huir con lo que había robado, dejó su burro atado en el poste al lado de la casa que había asaltado. Entonces llega la policía, empiezan a ver el robo, ¿sí? Dicen, ¿y ahora cómo sabemos quién puede haberlo robado? Nadie sabía cómo poder saber quién lo había podido robar, había robado. Hasta que pasó por ahí otro burrero. Y dice, ¿qué ha pasado? Que han robado la casa, el ladrón dejó su burro y no sabemos cómo encontrarlo. Y el burrero dijo, muy fácil, suelten al burro y síganlo. Va a ir a la casa de su dueño, ahí podrán agarrar al ladrón. ¿Y cómo lo sabes? Porque así es, y además está en la Biblia. Así que la policía israelí desató al burro y lo siguieron. Y el burro, con toda su pachocha, llegó a su casa del amo, donde estaba con todo el botín que había robado. Si no era tan burro el burro, así que burro el burro, ¿no? Aquel burro fue un burro para su amo, pero para la policía no fue tan burro. Versículo del 9 al 12. Y aquí nos encontramos con un animal que yo lo voy a leer, y cuando ustedes lo lean van a decir, ese animal no existe. Vamos a leerlo. ¿Querrá el búfalo, el buey, servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Vas a poder ponerle un yugo a este buey, clase de buey, y hacerlo quear el campo? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Muy bien, este es un animal extinto. Acá nos habla de un buey o de un búfalo extinto. El nombre de este búfalo, y otra de los que son curiosos, es un animal extinto. Se llamaba Uro, U-R-O, Uro. Y el último Uro murió en el año 1627, en lo que hoy día es Irak. Se exterminó el último de estos bueyes. Era el tercer animal terrestre más grande que existía. ¿Cuál es el primer animal terrestre en tamaño? Elefante. ¿El segundo? ¿Quién da más? Terrestre. El hipopótamo es el segundo. Es decir, este buey era más grande que el rinoceronte. En la actualidad el rinoceronte es el tercer animal terrestre más grande. Pero este, el uro, era el tercer animal más grande que había. Y fue exterminado en 1627. Intentaron domesticarlo y no pudieron. Era tan fuerte que lo rompía todo. Y cuando agarraban a uno, encontraban a un cachorrito o un ternerito, eran salvajes. No lo podían, ni por más cuerda que lo pudieran atar, lo podían atar. Así que como era grande y no podían usarlo para el trabajo, el hombre lo exterminó. Pero cuando Dios le habla a Job, no era 1627, habían muchos uros que existían. Y Dios le dice a Job, a ver pues, con el burrito, ¿crees que puedes? A ver, agarra al uro, a ver si eres capaz de fiar. Es un animal fuerte. Qué increíble sería que lo domesticaras para que lo uses. En una época donde no había tractor, que el buey era el tractor, había un buey majestuoso, pero que el hombre no lo podía domesticar. Y Dios le está diciendo a Job, como burlándose de él, ¿puedes? A ver pues, domestícalo si puedes. Llegamos al versículo 13, donde nos encontramos con dos aves, el pavo real y la avestruz.
¿Dices tú hermosas alas al pavo real? Y díganme, ¿quién no se ha maravillado a la luz del sol? No dentro de una jaula, un pavo real en una jaula no es lo mismo. Sobre la cola, el espectáculo de colores es increíble. Uno no puede menos que quedarse sin aliento al ver la hermosura de la cola del pavo real. Y Dios le está diciendo a Job, ¿podías tú en tu imaginación haberle dado belleza a esas plumas? Y a pesar que al pavo real le da unas plumas preciosas, y los pavos vuelan, no vuelan a grandes alturas, pero sí vuelan. Cuando estuvimos en Tambopata hay una serie de pavos salvajes en la selva que vuelan de rama en rama, ¿no? Pero sin embargo acá hay otro, y dice, le has dado alas y plumas a la avestruz. ¿Y para qué le sirven las alas a la avestruz? Para espantar las moscas. La avestruz. En Arequipa, en Majes, hay criaderos de avestruz. ¿Quién ha visto una avestruz de cerca? El macho llega a medir 2 metros. Hola. Y llega a pesar 120 kilos. Cuando corre, llega a correr hasta, por acá lo tengo apuntado, 70 kilómetros por hora. Va más rápido que los carros de algunos de ustedes. Y en cada zancada puede saltar 5 metros de zancada en zancada. Es el único ave que tiene 2 dedos. Y te aseguro que si te pides, tú cuando vas al norquis o cuando vas al pardo, te pides una piernita de pollo, una piernita de avestruz, puede alimentar a todo un batallón. Pero nos escribe algo de la avestruz, del pavo real lo deja de lado, pero dice algo de la avestruz que más bien es malo o aparentemente una connotación negativa, y le dice, hablando de la avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos, sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar. Ponen su huevo y se olvida dónde lo pusieron, y que puede quebrarlo la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo no haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Entonces, aparentemente, mientras que muchos animales en la creación protegen a sus retoños, la avestruz no. Es más, la avestruz hembra no cava el hueco, es el macho el que cava el hueco. Y la avestruz hembra coloca el huevo donde se le antoja. Y el macho es el que con el pico pone el huevo en ese pequeño de hueco, pero no es hueco porque queda a la vista de todo el mundo. Y vienen los depredadores y se comen los huevos. Y por eso es que el hombre en la actualidad, en los criaderos de avestruz, tiene que cuidar los propios huevos de las propias avestruces, porque ellas mismas los terminan pisando. Y ustedes saben que la avestruz tiene fama de tonta, y acá lo dicen, ¿no? Le has privado de inteligencia. La avestruz, cuando ve el peligro, ¿no la han visto en dibujos animados? De repente ve un arbusto, ve un árbol, la avestruz ve el peligro, ¿qué creen que hace? Mete la cabeza. Entonces, como la avestruz ya no ve el peligro, ¡oh, el peligro está regia la avestruz! Con todas las patas y tremendo cuerpazo afuera. Así que la avestruz está, ni corre. Ve el cazador, la avestruz se pone a correr 70 kilómetros por hora. Si corre más, el hombre no alcanza. Pero de repente ve una piedrita y mete la cabeza debajo de la piedra. Dirán, ¡qué bruta la avestruz! Pero ¿saben? Hay muchas personas que hacen lo mismo con sus problemas. Cuando tienen un problema, no quieren verlo. Y todo queda expuesto. Y después es peor, que es el caso de la avestruz. Dios le privó de inteligencia. Entonces, estas curiosidades, ¿sí? Yo sé que si me pongo a estudiar cada uno de estos animales, voy a sacar lecciones para mi vida. El caballo, algo más del avestruz, cuando huye el avestruz corre en círculos. No le da a la pobrecita, corre y corre en círculos. Entonces el que está ahí con su esto esperando más que gire, la agarra, ¿no? Si es que no se esconde antes, ¿no? Y acá llegamos al caballo. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Es decir, como que el avestruz se burla de un animal que es más, que tiene más brío, más figura. Y bien, del caballo. ¿Dices tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes, el pelito que hay en el cuello? ¿Le intimidarás tú como a langosta? En realidad quiere decir, ¿harás tú que salte como un saltamonte? El resoplido de su nariz es formidable. ¿Quién ha escuchado de cerca a un caballo resoplar? Saben cómo es el resoplido, ¿no? Luego dice, escarba la tierra, pero no escarba la tierra como el perro para esconder un hueso. Dice, cuando galope y cuando corre, levanta la tierra, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. El caballo de guerra no le teme al golpe, no le teme al disparo. En esa época el caballo se lanza a la batalla, hace burla del espanto, no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena en la aljaba el hierro de la lanza y de la jabalina, y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, sin importar el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Nos habla de un caballo resuelto. El caballo, la noble bestia. El caballo, que era el medio de locomoción de la antigüedad. Quien tenía un buen caballo se jactaba de tener el mejor medio de locomoción. El coraje del caballo, la fuerza del caballo, la valentía del caballo. Y mucho podríamos aprender del caballo. Pues yo tengo que confesarles algo, he tenido mala experiencia con caballos. No sé por qué, por una inexplicable razón, los caballos que yo he estado cerca a ellos, se han dado cuenta que yo les tenía miedo, que ¡guau! ¡Qué caballazo! Y se aprovecharon de mi ingenuidad. Los que conocen un poco de caballos saben que el caballo sabe y se da cuenta. El jinete cuando se sube al caballo tiene que demostrar que él tiene el control. Pero cuando yo me he subido a un caballo, al verlo tan grandazo, y me subí al caballo, en primer lugar me subí a tieso al caballo, pues estaba medio aterrorizado. Disculpen que les descubre mi vergüenza. Estaba ahí para mí, pero relájate. Y de repente el caballo avanzaba y el caballo, todos, en el mes de julio del año pasado, me fui a una región del campo en Idaho, donde un amigo pastor, él tenía su casa y tenía caballos. Y él, sus hijitos, hasta la de 4 añitos, se subía al caballo. Y le dijo, vamos a pasear en los caballos. Entonces, si todos suben, yo también me subo, digo. Que si ellos pueden, ¿por qué no puedo? Si esa petiza de 4 años, pues yo mucho más. Y me dice, te vamos a dar un caballo gentil. Pero digo, tienes que hacerle saber al caballo que tú tienes el control. Así que al ver al caballo le digo, yo tengo el control. Así que me subí al caballo y todos partieron, pero a mi caballo se le ocurrió comer. Así que bajó la cabeza y se puso a comer. Entonces, ¡ey! Yo tengo el control, le digo, vamos. Y cuando le moví hacia el caballo volteó y con el ojazo eso me miró. Pero ya está bien, te doy 2 minutos para terminar de comer, le dije. Comió aquí, caminó 5 metros y comió allá. Le vuelvo a jalar para que sepa que tengo el control y con el ojazo me vuelve a ver. Está bien, le digo, acá tú manda. Pero cuando te llegue me avisa, vos quiero irme con ellos. Regresaron entonces, ¿en qué pasa? Le digo, ¿sabes? Se me ha quitado la gana de montar. El caballo no me obedecía. Y después, estando en Arizona, años antes, en la casa de un amigo que tenía caballos, era un caballo que ha sido caballo de carrera. Pero los caballos de carrera, cuando ya no les sirven para correr porque terminaron determinada edad, los mandan al camal, los benefician o los matan. Entonces, este es un grupo de personas ahí en Arizona que adoptan caballos de carrera. Entonces, antes que los maten o los beneficien, los recogen. Así que este amigo tenía un caballo grande, era un caballo de carrera, es decir, un caballazo. Todavía se llamaba Tall, se llamaba grande. Entonces, yo estaba en la casa de este amigo, pero quedándome por una semana de descanso, pero él se iba a trabajar porque era médico y volvía. Entonces, cuando me quedaba, él me explicó, le encantan las zanahorias, dale zanahoria, le encantan las manzanas, pero ten cuidado que se aprovecha. Entonces, me explicó cómo darle de comer al caballo. Entonces, yo lo ayudaba a él, y porque tenía un pequeño cerco, entonces lo ayudaba a recoger las cositas que hacen los caballos, ¿no? Y un poco a alimentarlo y a engreírlo. Pero no sé en qué momento el caballo se dio cuenta que, al verlo tan grande, decía, ¡ah, su! Y parece que me vio retroceder dos o tres veces. Y un día, felizmente, que mi amigo estaba en la casa, y me levanto temprano para ayudarlo, le voy a poner su agua, voy a ponerle, y de repente, cuando volteo, el caballo estaba que me miraba. Pero el caballo se había interpuesto entre yo y la casa. Pero me hago el loco acá, como que manejo la situación. Y de ahí, cuando me quise ir, huir por la izquierda, el caballo se me cruzó. ¡Oh, oh! A ver, Lucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vámonos por la derecha. Yo que me voy por la derecha y el caballo. Entonces me voy por la izquierda y el caballo. Y donde yo iba, el caballo me empezó a cerrar el paso. Dije, no puede ser. Me arrinconó. Me arrinconó. Les tengo que decir que el caballo me venció. Ese condenado animal se burló de mí. Y no sé cómo mi amigo el doctor sale y ve que el caballo se va a Lucho. Y le gritó al caballo, ¡Tal, ven para acá! Le dijo. Y el caballo galopando como una... Y después al día siguiente me dice, vamos a darle de comer al caballo, ¡mátale de comer tú! Pero tengo que decirle con vergüenza que, aunque el caballo es un animal majestuoso, tiene que ver con voluntades. La pregunta es, ¿cuántas veces nuestra voluntad es doblada por no ser firmes y terminamos claudicando en cosas que nunca debimos? Y ya se me pasó el tiempo. Así que me quedé con el caballito, ¿no? Y por último, las últimas aves, las últimas tres aves, el gavilán, dice, vuela el gavilán por tu sabiduría, extiende hacia el sur sus alas. Y en el versículo 26 nos habla del gavilán o de halcón, y nos habla de una de las maravillas de la naturaleza que la ciencia no le da explicación: el vuelo migratorio de las aves. Cuando es verano están en el hemisferio norte, y cuando viene el invierno vuelan cientos de miles de kilómetros al hemisferio sur a buscar el verano. ¿Por qué llevan el mismo recorrido? Porque si nunca antes estuvieron una generación completamente diferente en rumbo al vuelo, ¿quién les enseñó a emigrar? ¿Quién es su brújula? ¿Quién los dirige? ¿Cómo saben? Y podemos aprender de los animales. Leí un artículo en Selecciones de un hombre que hacía ala delta. La diferencia entre el parapente y el ala delta es que el ala delta es rígida. En el parapente uno va sentado en un asiento con una especie de paracaídas rectangular. En el ala delta uno va casi acostado, boca abajo, flotando en el aire, en un arnés, y es como una especie rígida, como una especie de cometa rígida. Y desde ese arnés se maneja el ala delta. Este hombre se fue a hacer ala delta a una región del campo, y de un monte se lanzó. Y dice que no hay problema en el ala delta, pero solamente ocurre un problema. A veces se hacen bolsas de aire en el que deja de correr el viento. y el ala delta es un planeador. Si no hay viento, ¿qué creen que ocurre? Y él se encontró en un hueco y encontró que se iba de picada. Entonces, tengo que salir, y no tenía sustento, no tenía sustento. El aire no sustentaba su ala delta. Y cuando él empezaba a salir, notó que al costado de él había un halcón, un gavilán. También son planeadores. Y el gavilán no estaba intentando salir, sino estaba dejándose volar hacia abajo. Y este hombre sintió que una voz le decía, síguelo. Así que en ese momento lo vio, y vio que más bien el gavilán se enfilaba y volaba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Así que él, en lugar de tratar de salir, dirigió el ala delta hacia abajo. ¿Y qué fue lo que descubrió? Que cuando el gavilán agarró suficiente velocidad, ¡zum!, salió de la bolsa y se puso a planear. Y él hizo lo mismo. Cuando encontró suficiente velocidad, levantó el ala delta y salió y pudo planear. Y este hombre dice, un gavilán me salvó la vida. El águila, versículo 27, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Y lo majestuoso del águila habita en lo inaccesible, donde ningún animal ni ninguna especie puede entrar, allí llega el águila. Y el águila ve a su presa, y el águila se protege. El águila es el única ave que muda pico y muda garras. Y cuando el águila majestuosa muda pico y garras, queda completamente indefensa. Es allí cuando se esconde en esa peña. Porque cuando muda pico y muda garras, el pico que se le forma es muy blando. Está presa fácil de cualquier otro animal. Pero las alturas es su refugio. Igual nosotros, cuando estamos débiles, ¿dónde está nuestro refugio? En las alturas, en la presencia del Señor. Y acabamos 29 y 30, que en realidad nos habla del buitre, aunque no lo menciona, y dice, desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. El buitre o gallinazo es un ave de carroña, come los cadáveres, pero dejen decirles, cumplen un rol importante en su ciclo, en lo que es la ecología. Dios le dice a Job, Job, ¿qué sabes tú de la naturaleza? ¿La controlas? ¿La sostienes? ¿La conoces? Yo la conozco, yo la gobierno, yo lo creé. Mira quién soy yo, tu Dios soberano. Y es más, en el próximo capítulo, el capítulo 40, Job nos va a presentar a un personaje extraño. Y quiero dejarles una tarea para que ustedes en su curiosidad sacien su curiosidad. Nos va a presentar a un animal que se llama Behemoth. De burros, no sé en qué versículo está. Behemoth, versículo 15, 40-15. He aquí ahora Behemoth. Quiero que busquen, descubran, lean. No un comentario de decir que es tal animal o tal animal, no. Tú miras si el animal que describe acá, este animal majestuoso, es el animal que dicen los comentaristas o no. Y en el capítulo 41 nos va a presentar un animal aún más increíble. El nombre de este animal es Leviatán. Leviatán. Y acá está, ¿dónde está Leviatán? Se me perdió. Sí, el 41, pero para que vean cómo se escribe, con B chica. ¿En el 9? No. En el 1, sacarás tú al Leviatán. Entonces esa es su tarea. Quiero que lean la descripción del animal Behemoth y la descripción del animal Leviatán. Y se van a encontrar con dos animales majestuosos, más grande que el elefante, más grande que la ballena. ¿Qué animales son? El registro fósil solo nos habla de dos tipos de animales que alcanzaban esos tamaños. Eso vamos a verlo los próximos dos miércoles, Behemoth y Leviatán. ¿Quieren saber quiénes son? Pues no se pierdan los siguientes capítulos de Job. Vamos a orar. Señor, vemos la naturaleza y descubrimos lo que hablas de ella, cada animal tan particular. Y Señor, en este momento, miles, millones de animales, aves, mamíferos, peces, insectos, son sustentados por ti. Y Señor, si tú alimentas a los gorriones, si tú alimentas a los pajarillos del campo, ¿cuánto más no cuidarás de nosotros que somos tus hijos? Y Señor, esto es exactamente lo que en el Evangelio de Mateo nos decía Jesús: no se afanen por el día de mañana, no se afanen por qué van a comer, no se preocupen por qué van a vestir, no estén preocupados por su sustento, porque Dios sustenta a las bestias del campo, Dios sustenta a las aves de los cielos, Dios sustenta a las plantas, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Y Padre Celestial, nos gozamos de saber que tú te preocupas por cada uno de nosotros. Sí, los que estamos acá, Dios conoce tus temores, Dios conoce tus tristezas, Dios conoce tus luchas, y Dios quiere que tú lo conozcas. Señor, oro para que tú toques los corazones, para que las personas que no te conozcan puedan descubrir que no es una religión, sino una relación personal, y que puedan llegarte a conocer como nosotros te conocemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.